Bueno, a ver, Selene tiene 20 años, Selene Gómez. Un día decidió contar por una red social, Twitter, su calvario. Aparentemente, ante falta de respuestas judiciales, ante sus necesidades y sus demandas y sus denuncias, decidió contar. No voy a leer todo lo que ella escribe, porque lo tenemos en línea. Vamos a hablar con Selene. Sí, quiero, permítanme leer el principio del hilo, digamos, en Twitter. Dice, voy a hablar de mi expareja Leandro Federico, que tiene 21 años. Reventó el vidrio de mi auto, de un auto y de un ventanal en mi casa a piedrazos. Se metió conmigo, con mis amigos y mi familia. Ya no tengo más que perder. Hace más de 6 meses terminé por fin una relación donde ejerció violencia física y psicológica. Comenzaron los insultos, luego las amenazas. Me manipulaba para que le tenga miedo. Me alejó de todo. Entonces después cuenta, se habla de amenazas, habla de, bueno, realmente cosas muy, muy, muy serias. No paró de amenazarme nunca, termina diciendo, hice las denuncias con todas las pruebas y nada. No quería llegar a este punto, pero ya no sé qué medidas tomar. Tengo audios, capturas de pantalla, pero no son suficientes. Considero que debo aparecer muerta para que hagan algo. Esto es lo que ella escribió, o parte de lo que ella escribió en la cuenta de Twitter. Selene Gómez, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, buen día, bien.
Bueno, imagino que el impacto que ha generado, imagino que a partir de que publicaste esto, mucha gente se te habrá acercado, habrá tratado de, bueno, o se habrá enterado inclusive, ¿no?
Sí,
de lo que te pasa.
Tal cual. La verdad que nunca me hubiese imaginado que publicando todo en una red social se iba a viralizar tanto, y que más que en esa red iba a recibir ayuda que en lo que recibí en la comisaría anteriormente.
¿Por qué llegaste a esto de publicar en Twitter? ¿Qué pasó antes que tuviste que llegar a este extremo de contar todo a través de una red social?
Pasa que me sacó de quicio lo que sucedió este domingo de esta semana que pasó, sería porque era una acumulación de cosas que yo iba, él me perseguía, lo que sea, iba, denunciaba y no pasaba nada y seguía impune. Y sabía que si yo, con respecto con lo que pasó el domingo, iba a la comisaría y hacía de nuevo una denuncia como siempre, iba a quedar todo como si nada. Entonces tomé la decisión que última, que le vean la cara al chico este y que sepan quién es realmente, que sea, que tenga...
Sí, sí. Cuando vos decís lo que pasó el domingo, estás hablando de este episodio de los vidrios rotos, ¿no?
Sí, sí, que él me persiguió, me vio, me persiguió e incluso dañó el auto de mi amigo, porque él solo se chocó porque venía persiguiéndonos a nosotros muy cerca, ¿verdad? Y, ¿cómo es? Lo hizo a propósito porque me dio nomás. Y después de que se cayó, vino a mi casa y apedreó los vidrios.
Vos tenés 20 años, ¿cuándo comenzó tu relación con Leandro?
Comenzó cuando yo tenía 18 para cumplir 19.
Ajá, ahí se pusieron de novios, digamos.
Sí, sí.
¿Y qué pasaba en esa época? ¿Todo bien? O sea, ¿su conducta cómo era en ese momento?
Y es todo como lo un psicópata, porque hasta los 3 primeros meses era todo re bien, él estudiaba, trabajaba, yo no sabía que él andaba en la droga, él era un chico normal y bien, porque encima me trataba re bien, él se ganó el afecto incluso de mi familia, hasta mi mamá le compró el papel de buenito, mis amigos, porque cuando nosotros nos juntábamos, él también se juntaba con mis amigos, se llevaba bien con toda mi gente, o sea...
¿Y cuándo empezaron los problemas?
Y después de ese tercer mes, él empezó a cambiar mucho, se ponía celoso por mensajes que yo recibía. Por ejemplo, me comentaban en alguna foto en las redes sociales y ella me cuestionaba a mí cosas de quién era esa persona. Me decía un montón de cosas por esas personas y así fue empezando todo.
Selene Belén te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Yo estoy leyendo el hilo tuyo completo de todo tu descargo en Twitter. Y arrancás con algo más allá de que después vamos a ir seguramente charlando bien de lo que pasaba con esta expareja tuya, pero a mí me llama la atención esto de me cansé de hacer denuncias y que queden archivadas en cajones. ¿Qué denuncias hiciste? ¿A dónde te acercaste? ¿Y qué pasa con eso?
Claro, la primera denuncia la hice el 7 de octubre del 2018. Yo con él terminé la relación completamente el 3 de octubre, que fue el mismo día que yo le contaba a mi familia por todo lo que pasé, y yo le conté todo.
Muy bien eso.
Mi mamá incluso se largó a llorar porque no podía creer.
Pero muy bien que contaste.
Sí, y bueno, y ahí en esa primera denuncia fue una denuncia por violencia de género en la cual yo conté todo lo que narré, o sea, lo que narré en el comienzo del hilo, todo lo que me hizo antes de los después de los otros acosos.
Uh-huh.
Y bueno, yo en la denuncia junté audio, los mismos audios y otros audios más que había encontrado. Pasa que yo cambié de celular y por eso no tenía todo en este nuevo celular.
Uh-huh.
Y también adjunté imágenes de los capturas, mensajes, todo lo que tenía.
Está todo.
Está todo.
Selene, perdón, ¿dónde hiciste la denuncia?
La realicé en la comisaría de la octava.
Uh-huh.
De San Jorge.
Eso el 7 de octubre, la primera. ¿Hubo otra?
Después la siguiente denuncia, porque desde esa denuncia él igual de alguna forma me amenazó y así por varios aires. Entonces el 7 de octubre aproximadamente yo no salí más ni nada, me quedaba por mi casa, salía con mi mamá y uh-huh. así nomás. Porque incluso él mismo decía, o sea, pasaba por mi avenida y, o sea, siempre se hacía presente de todas formas él. Para, bueno, y después en diciembre fue que yo me animé y me fui a la costanera con mis amigos y él me vio y pasó reiteradas veces en moto con alguien atrás pidiendo hablar conmigo y yo le decía que no quería sabernos nada y él me dijo, bueno, ahora hacete cargo de las consecuencias.
Uh-huh.
Y se fue y ahí rápido le hablé a mi hermano para que me vaya a buscar, que él estaba por ahí cerca y... Bueno, pasaron unos minutos y apareció mi ex caminando hacia mí con otro más. O sea, vino con otro más directamente para hablar supuestamente conmigo. Y nada, y ahí se empezó a hacer el pesado básicamente conmigo, que quería hablar. Y yo le decía que no, que hablemos, me decía. Yo le decía, si quería hablar de algo, hablarme acá, enfrente de todo. Él me decía, no, vamos más allá. O sea... Él también era como muy pesado conmigo.
¿En algún momento hubo violencia física? O sea, ¿te pegó?
Sí, un montón de veces.
¿Dónde te pegaba? ¿En qué parte del cuerpo?
En la casa, por ejemplo, cuando discutíamos algo, con el dedo nomás me empujaba y me tumbaba de lo fuerte que se ponía. O sea, era muy agresivo en ese sentido.
¿La justicia en ningún momento hizo algo? ¿La policía o alguien?
No, recién ahora que recibí ayuda de la línea 137 en estos días que fue lo del hilo de Twitter, estoy recibiendo ayuda, por suerte ahora entre todos se la movieron, pero está ahí, todavía no es que se solucionó del todo.
A mí me sorprende esta parte, volvemos, ¿no? Una está docente desde este lugar de chicas con 20 años que se acercan desde octubre y estamos en marzo. La verdad que las capturas de pantalla que publicás en tu hilo de Twitter son, a mí me ponen la piel de gallina y
lo
yo no entiendo cómo tenés que vivir desde octubre este calvario, estar viviendo con miedo, sin poder salir de tu casa. En una parte vos respondés que ya estás recibiendo ayuda y que solo falta que el juez haga su parte. ¿A qué te referís?
Claro, no, era de que tome la decisión y ya tomó la decisión. Ahora faltaba que procesen a arrestarlo nada más, pero no lo pueden agarrar porque anda de un lugar a otro. Básicamente bueno, ya se enteró y está... se fugó, sería porque no le encuentran en la casa y ni nada.
En una de las capturas, yo voy a lo que ella publica, porque vos publicás además el perfil completo de él,
sí.
Se nota que es él, dice... Ojo lo que vas a hacer, estoy protegido por un juez, acordate, salgo rápido, no compliques las cosas, es muy fuerte todo lo que estás pasando.
Sí, sí.
¿Estás protegida, protegida, cuidada por alguien más allá de tu familia?
Ya no, incluso él en su Instagram también se quiso defender de una forma diciendo que mi hermano es policía, pero mi hermano entró hace creo que un año y medio a la policía y no tienen ningún tipo de poder ni nada.
¿Y qué tiene que ver?
Y sí, eso mismo, digo yo, porque no
sé. Si me permitís, Eliane, hay un,
¿sí?
una captura de pantalla donde él escribe lo siguiente: bloqueame todo lo que quieras, vos sabés bien que nadie se va de este mundo sin pagar, y si me haces esto, dándote todo para que veas que podés confiar en mí otra vez y me dejás así, tarde o temprano te voy a pasar la factura. Acordate, pensá bien lo que vas a hacer, porque la mano no me tiembla y sabés muy bien, te estoy pidiendo por favor las cosas, si no querés entender por las buenas, vas a tener que entender por las malas. Esto es tremendo.
Es una amenaza de muerte.
Sí, tal cual. Y no, pasa que discutimos y yo me pudrí, que fue que hablé y todo eso, y ya no quise saber más nada. Con respecto a que les bloqueé, fue porque yo le bloqueé de todos lados, por eso esos mensajes dicen mamá de Lean o madre de Lean.
Sí, claro,
porque,
no sé.
Porque me hablabas del celular de la mamá y ¿cómo es? Y bueno, y como yo esta vez no quise volver, por más que me amenazaran, reaccionó de esa forma.
Sí, no está, no, está muy bien. Después de este domingo, hoy es viernes, ¿volvió a aparecer?
Y la verdad que no sé, porque según un vecino le dio pasar el mismo lunes, o sea, fue el domingo lo que pasó y domingo y lunes para la madrugada hicimos la denuncia y todas esas cuestiones. Y lunes a la siesta un vecino lo vio pasar por acá con la moto y sin casco.
Y es lo que decimos siempre, ¿no? Las víctimas encerradas, porque tenés miedo de salir, porque veo que vos le decís, voy a dejar ir a la costanera, si no me cruzo con vos, digo, las víctimas encerradas,
sí, sí.
Y el victimario afuera haciendo la gran vida.
Sí, aparte yo pensé que con los meses que ya pasaron, aparte él está en pareja ya otra vez, o sea, yo pensé que ya iba a entender, iba a
mandar.
Y sí, claro que te iba a dejar
de
joder,
¿no?
Igual.
Aquí está con él ahora.
No, porque la chica también le hace el aguante para hacerme las cosas. La chica está al tanto de todo, desde diciembre ya están juntos y ella sigue la corriente.
Hay una amiga tuya que también tuitea y dice que ella también fue amenazada, le pateó el auto en la costanera.
Sí, sí, fue una vez que yo ni enterada estuve, que él pasó por al lado del auto de mi amiga y pateó, y eso hace poco recién me enteré, porque ella, claro, mantener la amistad no me dijo nada, pero sí, pasó, no solo eso, sino que también él una vez me vio llegando con un amigo en moto a la costanera y también pateó y tumbó la moto de mi amigo.
Bueno.
O sea, tiene...
Acá hay cosas muy pesadas, te voy a matar, HDP, acordate... No te vayas a descuidar, o sea, esto es amenaza.
Es amenaza clara de...
A mí me parece muy loco, muy loco que
la
ley lo tenga detenido,
protegido
todavía.
Sí,
digamos,
claro. Yo esa parte no la entiendo.
No sé qué
el
decir,
blanco digamos, que hay ahí en...
No, el disparo.
Bueno, Selene, ojalá realmente las cosas cambien. Has tenido que llegar a esto, digamos, sí. A exponerte, a...
Yo recomendaría, yo sé que queda políticamente incorrecto, pido perdón, Gustavo. Yo recomendaría que vayas a aprender a una academia de tiro y andes con un arma.
No, me parece que no pasa por ahí.
No, recomendaría que...
Acá hay jueces...
Yo recomendaría que los de los
que llegan tarde.
Y no, y es lo que volvemos al caso de Fiorella en...
¿Sí? ¿Sí?
Pero esta cuestión de que sepan tratar y recibir a personas, mujeres, como Selene, que quiere denunciar cosas y están a la vista...
No es que quieren,
y están,
lo están denunciando, Belén.
Entonces tienen que dar una contención y una guía de cómo seguir su vida después de todo esto teniendo los cuidados. La Comisaría de la Mujer, hay un grupo de mujeres también, abogadas, que trabaja
también
en este tipo y con perspectiva de género. Bueno, seguramente ya estarás bien asesorada, Selene, ¿es así?
Sí, sí, ahora por suerte sí, pero igual, o sea, no, ayer nos enteramos que encima tuvo la maravillosa idea de ponerse un abogado, no sé cómo, le da la cara. Y el abogado encima se comunicó con mi hermano.
¿Para decirle qué?
Para decirle que querían llegar a un acuerdo extrajudicial conmigo, que era un acuerdo extrajudicial que querían llegar entre su cliente y con su hermana, le dijo, porque le habló a mi hermano.
¿Y en qué consistiría ese acuerdo? ¿Tenés idea o no todavía no sabes de qué se trata?
No sé mucho, pero creo que es hacer, o sea, un acuerdo fuera de lo que es. Porque pasa que en un principio no puede existir ese acuerdo, porque él quiere hacer un acuerdo contra una denuncia de violencia que yo
claro,
le hice.
Él quiere que vos retires la denuncia.
Sí, algo así, básicamente, y arreglar, no sé si con plata o qué, pero...
No, Bueno, vos lo que querés es que te dejen en paz.
Exactamente.
Claro, andar tranquila, sin que un loco venga y me sigue.
Así es. Elena, te mandamos un cariño, un besote, y ojalá esto termine acá, por Dios, y por favor, ya basta, ¿eh? Gracias, hasta luego.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego. Quiero recordar nada más que algunas de las tragedias que hemos tenido que padecer, hablo puntualmente del doble crimen más suicidio en la oficina de Crucero del Norte, uno de los hechos más fuertes que hemos tenido aquí en la ciudad de Posadas, cuando la ex pareja de una chica va, la mata a su amiga, después se pega un tiro él. Todo eso estuvo precedido por denuncias.
Sí, sí.
Denuncias que cayeron en saco roto. Esta joven había hecho varias denuncias y el tipo va y la mata. Digo, no quiero que esta historia se repita.
Fiorella, otra vez.
Porque va, hace la denuncia. En el caso de Fiorella, ayer estuve con la mamá de Fiorella, justamente, ayer estuve. Fiorella tenía un tema, digamos, ¿no? Tenía restricción, la justicia, pero Fiorella estaba enamorada para su perdición, digamos, muy enamorada de este joven, y ella aparentemente volvía una y otra vez,
con los cuales
no sabían cómo apartarlos, digamos. Tuvo una historia bastante más complicada, pero en este caso hay una joven que tiene absolutamente en claro qué es lo que no quiere.
No es no, como dicen, ¿no?
Absolutamente en claro, ha mostrado pruebas, digo, más claro que esto no hay, no existe. Lo que no se entiende es por qué, como decía Belén, ni la policía ni la justicia parecen haber hecho absolutamente nada, no, de acuerdo con lo que yo no puedo entender esto.
Yo a mí me
si que necesitan, necesitan un cadáver para actuar o qué, no sé.
En la comisaría de la mujer, ahora, si vos vivís así, no sé cuántos kilómetros, no vas a ir a la comisaría de la mujer que queda en el centro. Tengo entendido que en su momento todas las comisarías tienen que tener una...
Pero la dos, la que está...
Sí, está preparada. Primero, toda la policía, sea lo que sea, tienen que estar preparados para contener y recibir este tipo, por Dios. Primero, sea de la mujer, lo que sea, cualquier persona que trabaje en estas fuerzas, inclusive hasta en el hospital, digo, no hace falta, andate a una comisaría. En todos los lugares donde reciban al ciudadano tienen que saber contener una situación así. Y además esto, que estén informados, o al menos tengan, no sé, un afiche con el paso a paso de cómo atender a víctimas de género, a mujeres que van a realizar una denuncia. Bueno, les pueden decir, como lo de Fiorella, no es para denuncia, es para exposición, o el de acá, archivarlas. Son vidas, ¿no? Y si están jugando, están especulando con, o esperan el peor.
Además, en el caso de Fiorella, una ignorancia absoluta.
¿Le dijo eso?
Le dijeron que tenía que pasar 48 horas para empezar a buscarlo, pero es mentira, eso era antes, eso se modificó. No hay que esperar 48 horas ahora para empezar a buscar a una persona. Eso era antes. Antiguamente, si no, tenía que pasar 48 horas. Bueno, ahora no. O sea, hasta eso, inclusive un desconocimiento
de la ley.
De la propia ley. Bueno, 9 de la mañana, 39 minutos.
Latimos en radio en cada palabra, en cada canción. Red Ciudadana, 96.1. Radio, para los que aman la radio. WhatsApp, 3764-1457-98.